Muchas gracias, profesora Tion. A continuación debería haber intervenido Pilar Vega, una leve indisposición no le ha permitido acompañarnos. Esta tarde en su lugar lo hará Raquel Gutiérrez Sebastián, profesora de literatura de la Universidad de Cantabria, que nos hablará de Entre el sueño y la áspera fisonomía. Enrique Gil y Carrasco, costumbrista europeo. Cuando quiera, profesora.
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí?
Sí, sí.
Evidentemente, esto va a ser un cambio de tema que espero no perturbe el mismo de la mesa. Yo voy a hablarles sobre los artículos costumbristas de Gil y Carrasco, en los cuales hay también mucho lirismo y mucha poesía. Dentro del panorama del costumbrismo europeo y específicamente del español, los artículos de Gil y Carrasco ofrecen sin duda al crítico la posibilidad de enfrentarse a unos textos singulares. Esta especificidad ha sido subrayada por los investigadores y así, por ejemplo, el profesor Rubio Primades, que nos acompaña, cuando se refirió a la producción costumbrista del Leonés publicada en el semanario Pintoresco Español, la calificó como peculiar costumbrismo. También Arida Ares, en el prólogo a la edición de Viajes y Costumbres dentro de la Biblioteca Gil y Carrasco, editada en 2014 gracias a la fuerza y el trabajo de Valentín Carrera. Aquí tengo que agradecer a Valentín la invitación al Congreso y a formar parte del comité organizador y también al Bierzo la acogida que nos habéis brindado. Pues decía Arida que los trabajos costumbristas de este escritor, cito, muestra la complejidad del momento histórico y la multiplicidad de intereses estéticos y sociales del autor. Quizá sea precisamente esa peculiaridad, unida a la multitud de textos costumbristas de otros escritores contemporáneos a los que se ha dedicado atención, lo que ha motivado la falta de interés de los investigadores. Creo que el desconocimiento general de la figura y de la obra de Enrique Gil es especialmente notorio en lo que a su producción costumbrista se refiere. La historia editorial de estos escritos tampoco ha contribuido a su difusión. Se han editado junto con los artículos de viajes y únicamente en tres ocasiones en el siglo XX. La edición de Rafael Benítez en 1961, la prologada por Ramón Alba en 1999, que reproduce los textos de las obras completas de 54, y la citada y última edición a cargo de Valentín Carrera y Alida Ares, autora además del prólogo que acabo de citar. No es más halagüeño el panorama de las investigaciones sobre este tema, pues solo hay dos artículos, uno de Lucio Basalisco y otro de Espejo Saavedra, que se dediquen al asunto, y el resto de comentarios sobre el costumbrismo se encuentran dispersos en diversas investigaciones generales sobre Gil o sobre los libros de viajes del escritor. Como acabo de señalar, los artículos de Gil se editan junto con los libros de viajes y en ocasiones acompañados de cinco textos sobre monumentos publicados en la sección España pintoresca del semanario Pintoresco Español. Esto me ha planteado una primera reflexión sobre el corpus de obras objeto de mi estudio. En sentido estricto, los artículos costumbristas de Gil son los cuatro publicados en el semanario Pintoresco Español entre el 24 de febrero y el 30 de junio de 1839, los maragatos, los montañeses de León, los asturianos y los pasiegos, así como los tres artículos de tipos publicados en los españoles pintados por sí mismos entre diciembre de 1843 y febrero del 44, el pastor trashumante, el segador y el maragato. Los cuatro primeros que aparecieron en la primera página de la publicación, un rasgo que puede ser revelador de la importancia de Gil en ese momento, se ajustan a un esquema común más o menos rígidamente seguido. Se inician con una introducción, a continuación exponen la delimitación o características geográficas de la zona que se va a tratar, explican los usos y las costumbres del pueblo objeto del artículo, recrean elementos populares, describen los trajes típicos de hombres y mujeres y concluyen con unas consideraciones finales de una despedida del amigo lector. Por el contrario, los tres últimos adoptan la estructura de los artículos de tipos que integraron la serie de los españoles pintados por sí mismos. Aprovecho para indicar que les he facilitado unas fotocopias de los grabados que acompañaron a los textos costumbristas y que son de bastante interés. Los cuatro primeros artículos los escribe un joven de 24 años que ha llegado a Madrid 4 años antes para estudiar leyes y que ya está introducido en los círculos literarios. Pertenece al Liceo, junto con los que serán los grandes nombres del romanticismo, como Zorrilla, el Duque de Rivas, Pronceda. Ha hecho sus primeras armas como poeta y crítico literario, tal como han comentado mis compañeros de mesa, y un joven muchacho en el que Mesonero, creador del semanario y entonces su director, confía para escribir los estudios de costumbres del noroeste español. Una confianza que le siguió mereciendo al escritor madrileño, como demuestra la aparición en 1840 en la misma revista del Lago de Carucedo, y también casi simultáneamente la crítica a la primera edición de las poesías de Espronceda, un volumen que según parece fue auspiciado por el propio Enrique Gil. Sin embargo, el autor de los 3 artículos publicados en Los Españoles es ya un periodista y un escritor plenamente consolidado, que colabora en esa gran obra colectiva costumbrista en la que participan los grandes autores de su época, al tiempo que ha terminado El Señor de Bembibre y sigue sus labores periodísticas en El Laberinto, la revista fundada en 1843 por Antonio Flores. A estos 7 textos, a cuyos caracteres y momento de escritura acabo de referirme brevemente, he dedicado mi estudio, aunque soy consciente de los muchos elementos que tienen en común con los artículos de viajes, fundamentalmente su finalidad, pues surgen en definitiva del deseo de criticar la imagen superficial y negativa con la que ciertos extranjeros y en especial los escritores franceses pintaban a nuestro país, así como con el afán de colaborar en desmentir esos tópicos sobre España que tanto daño hacían a su imagen. El escritor del Bierzo repite esta idea en diversos textos como una larga reseña al libro de viajes de Cook, Bosquejos de España, publicada en El Laberinto entre marzo y abril de 1844, y que cito: el que visita un país con un sistema de antemano formado, en posta o por las huellas de otros viajeros no menos presurosos y superficiales, sobre todo cuando este país está marcado con el sello de una individualidad profunda y coloreado con un sinfín de matices, eso solo contribuirá poco a rectificar sus ideas y dar solidez a su juicio, sino que sus observaciones serán un funesto presente a quien las leyere y causa suficiente de conservar vivas y chorreando sangre las antipatías y pretensiones no siempre fundadas de las naciones entre sí. Unas líneas más adelante continúa: por desgracia, las observaciones de los demás viajeros europeos que más de una vez nos hacen justicia, rara vez llegan a indemnizarnos de las imputaciones y desvaríos de los franceses. Te pido disculpas a los colegas franceses, esto era del siglo XIX. Es evidente además que los primeros artículos, los publicados en el semanario, adquieren la forma de un viaje del escritor, parece ser que real, por el desconocido entonces norte de España. Una suerte de peregrinación de un corresponsal conocedor del terreno por las ignotas provincias norteñas. Escritos que pretenden demostrar lo pintoresco del septentrión y que en ocasiones emplean descripciones geográficas y abundan en elementos etnográficos que pueden ser materia de un relato de viajes. Y aunque las fronteras entre los textos de viajes y los costumbristas a veces pueden ser borrosas, pienso que la singularidad y riqueza del quehacer costumbrista del villafranquino tiene más que ver con elementos literarios diferentes de los aparecidos en sus relatos de viajes y que en esencia esa singularidad se concreta en la alternancia de sus escritos de costumbres entre la presentación de una imagen idealizada del mundo rural, más soñada y evocada que vivida, de ahí el título de mi intervención, El ensueño, y por otro lado, una visión imparcial de paisajes, costumbres y gentes propia de la voz de un narrador costumbrista. El título de esta intervención alude precisamente a esos 2 componentes y es que, en mi opinión, el costumbrismo de Gil se sitúa entre el ensueño que propicia páginas evocadoras de tintes líricos o épicos, en ocasiones con una recreación de paisajes moldeados por el misterio y que producen determinadas sensaciones en el escritor, y por otro lado, la recreación de la áspera fisonomía, de la dureza de las vidas, los oficios y las tierras que se limita a escribir al modo de otros costumbristas del momento. Y a desgranar cómo se van engarzando ambos elementos, voy a dedicar mi intervención. Comenzaré por ese ensueño idealizador. Una voz narrativa que con una mirada de ojos entrecerrados da cuenta de una concepción romántica de la historia y de la cultura popular que, como resumió José Luis Suárez Roca, tiene entre sus principios integradores la creencia idealista en unos supuestos rasgos caracterizadores de cada nación, así como en la consideración de que los diversos grupos y tipos nacionales que aún sobreviven frente a los cambios de la modernidad son como reliquias que recogen las cualidades más positivas de esa cultura tradicional y popular. Así, por ejemplo, en el último párrafo de Los Maragatos señala nuestro autor, cito: «Somos de la opinión de que se perdonen a los maragatos estas veniales culpas en gracia de su proverbial honradez, de la lealtad y nunca desmentida franqueza de sus tratos y de la austeridad de sus costumbres, último resto de su espíritu social compacto y uniforme que debió de unir un día casi todos los pueblos europeos». Fin. De esa concepción filosófica y estética, nacida de las lecturas de Gil de la tradición romántica europea, surge la mirada idealista del pueblo, una mirada del poeta que embellece todo lo que ve, y en el que lo visto y lo vivido es también recreado y sentido, en muchos casos como un descanso del alma que nos recuerda al Fray Luis de la Oda a la vida retirada. No faltan tampoco las referencias a un país en el que el espíritu patriarcal se echa de ver a cada paso, y otras como la descripción paisajística que aparece en Los Montañeses del León. Cito: «Respiras allí templado y fresco ambiente». Sería en otro momento del año, ¿eh? «El aire limpio y sereno deja ver los objetos en toda la pureza de sus contornos y colores. Y el silencio de los bosques, el leve rumor de las arboledas y de las cascadas, y la calma y paz que allí se disfrutan, inclinan el alma a esas meditaciones vagas y sin objeto en que el hombre se olvida de sí propio para abandonarse enteramente a las sensaciones del instante». Y es que esos lugares amenos en los que el poeta consigue extasiarse contienen dos elementos fundamentales. Unos hombres que de un modo casi épico conservan las primigenias virtudes que adornaron a las gentes desde tiempo inmemorial, y por otro lado un paisaje cuyas delicias abstraen al escritor de sus preocupaciones. Escriben los asturianos a propósito de la danza prima que, cito: «A ojos de un observador frívolo y ligero, poca o ninguna gracia puede haber en un espectáculo tan igual y poco variado. Pero un hombre reflexivo y pensador descubrirá en la primera vista el sello de la sencillez y rudeza, si se quiere, que tan hondamente impreso aparece en todos los pueblos primitivos». También en las páginas finales del Pastor Trashumante indica: «El pastor trashumante, por su conformación física, por su vestido, por sus costumbres y por sus modales, es un tipo de los más antiguos que puede ofrecer la península, y aun quizá la Europa, porque su vida y ocupaciones se ligan con las primeras edades del mundo». No cabe duda de que el mito del buen salvaje rusoniano está latiendo en estos textos, como apreciamos también al final del artículo Los Maragatos, cuando señala que este pueblo, cito, «que mil cosas trae a la imaginación del poeta la tienda de los patriarcas o la cabaña del salvaje americano». Un pueblo en el que el aislamiento es el causante de esa conservación de las patriarcales virtudes, así como el impacto de lo foráneo es la razón de su pérdida. Lo indica Gil en las páginas de Los Asturianos, cuando, delimitando las distintas regiones, las distintas zonas de la región de Asturias, indica él que la zona de la costa está mucho más contaminada y ha perdido sus primigenias virtudes por el impacto de lo foráneo, mientras que las regiones del interior pues se encuentran más, digamos, primigenias, ¿no? También late bajo esas palabras la fundación del escritor Fenimore Cooper, a quien Gil parangona como novelista con Walter Scott en su reseña a la obra de la literatura y de los literatos en Estados Unidos de Wayne, que publicó el leonés en El Pensamiento en 1841. Los hombres y mujeres del pueblo que retrata Gil en sus artículos están teñidos de un halo épico y emparentados por sus usos, costumbres y danzas con los héroes homéricos. Es una raza de hombres robustos, cuyo paradigma de vigor y fuerza son los bavianos, cito: «La raza de esta comarca es una raza verdaderamente privilegiada, de toda la robustez del norte y de no poca elegancia y garbo de las provincias meridionales. Los hombres en general, y en especial casi todos los bavianos, serían excelentes modelos de academia». Igualmente, las mujeres pasiegas, yo vengo de Santander, hacen gala de una fuerza y un vigor extraordinarios. Es una bendición de Dios, como suele decirse, verlas tan blancas, tan coloradas y tan alegres con su cueva no acuestas por montes y hondonadas, siempre cruzando sendas desconocidas y asperísimas, y riéndose en su interior de los pobres empleados militares de la hacienda, que así están a punto de dar con ellas como si jugaran a la gallina ciega. Fin de cita. Recuerden ustedes que los pasiegos hacían mucho contrabando en aquella época. El escritor, bueno, no sé si ahora, no me atrevo a decir. El escritor relaciona también a estos aldeanos del norte con personajes bíblicos, como sucede en los montañeses de León, cuando a la vista de las gentes del pueblo que acuden a recibir a los pastores en el estío, a la vuelta de su hogar, afirma, cito, que me figuraba yo las tribus árabes de vuelta al pie del Atlas con sus camellos y caballos, e involuntariamente se me venían a la memoria los dichosos tiempos de Jacob y de Labán. Fin de cita. Además, el escritor relaciona a estos lugareños con personajes de la mejor literatura romántica europea que él tanto admira. Así, cuando recrea la pasiega, recuerda a Hoffmann, y otro ejemplo significativo lo encontramos en la comparación de la emoción que sienten los pastores trashumantes al regresar a su tierra nativa con la del pirata Alambro Bairiano cuando regresa a su isla, y cito: si el pirata Alambro sentía a la vista de su isla y del humo de su hogar una emoción de que no sabía darse cuenta, ¿no es maravilla que nuestros montañeses, cuyas piraterías se reducen a dejar escurrirse alguna res hacia el campo del prójimo, a cortar un poco más de leña de la necesaria y hacer de manera que sus ovejas la mayor parte de las veces conserven la salud? ¿No es extraño, decimos, que se dé tal cual refregón de manos, avíe su hato cantando, silbe y rete con más garbo a sus ovejas y perros, acuda con cara de pascua a recibir su haber y su cundido, pase revista a los reales en su bolsa de cuero y con una gallardía digna de la airosa gente de su tierra, se ponga en camino con su cayado debajo del brazo, su manta al hombro, su sombrero calañés encastetado y sus abarcas de cuero? Fin de cita. La referencia al personaje del Don Juan de Byron en el pasaje que acabo de citar es una muestra de la predilección de Hill por este escritor de la que nos dio cuenta el profesor Picos. Una predilección que compartía con otros románticos de su época y especialmente con Espronceda, y que está al servicio de dotar de esos tintes épico-idealizadores a las figuras recreadas, en una pintura que tiene ya los rasgos del mejor costumbrista de oficio, que ha ahogado su voz melancólica en el río del costumbrismo de tipos, incidiendo en detalles indumentarios y en una pintura epidérmica de las actividades pastoriles, pero sin renunciar a ese imaginario romántico de adoración por los personajes marginales de la primera mitad del XIX y especialmente de Byron. Y es que si a esa pasión por la figura y la obra de Byron se dio incluso Menéndez Pelayo, que en su Historia de las Ideas Estéticas lo consideró como uno de los mejores poetas de su tiempo, pese a la distancia ideológica que separaba, pues es muy lógico que Gil sucumbiera al influjo byroniano, ya que estaba ideológica y estéticamente mucho más próximo que don Marcelino. Estas gentes entrañables, patriarcales y sencillas constituyen las figuras animadas de un paisaje recreado con gran plasticidad y que, aunque carezca de las ruinas tan presentes en otros textos del imaginario romántico, no deja de ser pintoresco, variado, frondoso, vago, melancólico y suave. Y lo principal de este marco no son los elementos naturales, sino las sensaciones que producen en el escritor. Cito: el pasto de la imaginación y del entendimiento, junto con los ecos del corazón, era lo que yo buscaba en aquellos sitios y monumentos, testigos elocuentes aunque mudos, y en el día desamparados, de aquellos tiempos en que el poder, la sabiduría y el valor eran el carro de triunfo en que el nombre español paseaba los ámbitos del mundo. Fin de cita. O tempora o mores, ¿no? Un paisaje en el que en muchos momentos un lugar ameno es en muchos momentos un lugar ameno en el que el contemplador romántico y melancólico que es Gil y Carrasco rememora, cito, los recuerdos de nuestra infancia, las puras alegrías del hogar doméstico, las ilusiones generosas de la primera juventud, a vueltas de memoria de pesar y de pérdidas dolorosas, harto mayores en número. En él se refleja también el sentimiento místico del imaginario romántico. Lo que Gil mira y retrata es, junto con lo que ve, lo que siente en ese viaje a su propio interior y a las hondas impresiones de su imaginación. En ese viaje sensorial, el escritor experimenta sensaciones nuevas y agradables que no esperaba, por cierto, y mi antiguo mal humor me ha dado tales treguas que no pienso que me mate Dios sin dar antes una vuelta por acá, dice el poeta. Y esas nuevas y agradables sensaciones no son los agitados sentimientos que solían asolar a los poetas románticos, sino que a la vista de los paisajes norteños, el leonés siente afectos vagos, dulces y melancólicos, que llenan de sentimientos hasta entonces ignorados sus más íntimos repliegues y producen una suerte de consuelo en el ánimo del escritor en textos que nos recuerdan al Leopardi del infinito, como ha dicho esta mañana Borja Rodríguez en su intervención. Un consuelo a la melancolía que tiñó también sus mejores poemas líricos, como La Violeta, en cuyos versos se lee, y leo con permiso de Mestre, que lo cita todo, lo recita mucho mejor que yo, pero voy al trocito de La Violeta, dice: «Qué de consuelos a mi pena diste, con tu calma y dulce lobreguez, cuando la mente imaginaba triste el negro porvenir de la vejez». Pero esa mirada idealizadora y melancólica sobre el mundo rural septentrional y sus gentes en ocasiones se detiene y repara en la realidad. Y el poeta deja paso a la voz del viajero imparcial, del observador costumbrista recolector del folclore, que esgrimiendo el microscopio del filósofo, descubre una nueva imagen que nos aleja de las montañas del sueño y de las patriarcales costumbres de sus moradores y nos presenta un mundo oscuro, de suciedad, de miseria, de trabajos, de migración, de hambre. La áspera silueta de gentes y tierras descritas bajo la mirada del fisonomista veraz que retrata lo que ve y que, dejando traslucir la vitola del ilustrado dieciochesco, critica las difíciles condiciones de vida de las gentes del norte de España. Hemos de indicar, sin embargo, que de nuevo nos encontramos con un costumbrismo peculiar, pues en él advertimos la ausencia de dos de los elementos más reiterados en los artículos de costumbres. En primer lugar, el humor, que está totalmente ausente de los artículos de Gil y que lo aleja muchísimo de bien de la socarronería humorada de Mesonero o bien del humor ácido de Larra. Y en segundo lugar, el uso del diálogo. En los artículos de Gil no hay diálogo, en el resto de los artículos costumbristas hay diálogo, ¿no? Y pese a la ausencia de esos dos elementos tan importantes en el discurso costumbrista, advertimos en los artículos de Gil tres elementos esenciales de uso frecuente en el costumbrismo: las referencias a elementos etnográficos, folclóricos, usos y costumbres, en primer lugar, la aparición de los textos acompañados de grabados, que, como no me voy a detener, les he entregado para que ustedes los puedan ver, y la función, finalidad y sentido de los propios artículos. Es importante subrayar además que el costumbrismo de Gil evoluciona y se va aproximando a un discurso textual más cercano al de los grandes costumbristas y especialmente a Mesoneros romanos. No cabe duda de que entre el joven que en 1839 escribía los cuatro primeros textos costumbristas en el semanario y el que pintaba los tipos del segador, el maragato y el pastor trashumante para los españoles, ha habido una evolución producida por la lectura de una ingente cantidad de artículos de costumbres que en esos años estaban publicándose en la prensa periódica, que sin duda Gil leía con avidez, pues eran sus autores compañeros de redacciones y fatigas periodísticas. Tenemos aquí un panel dedicado al Gil periodista donde se hablará de todo ello. Tal como dijo García Castañeda, Gil y Carrasco y Antonio Neira de Mosquera fueron los encargados de retratar a los tipos del norte de España, este último colaborando en Los Españoles con el tipo del gaitero gallego, y tuvieron la responsabilidad de presentar una imagen más justamente perfilada y unas gentes que hasta ahora eran unas sombras grotescas en textos de Mesonero o de Larra, a las que únicamente Bretón de los Herreros y Ferrer del Río prestaron atención al presentar los tipos de la nodriza y el indiano en la misma colección costumbrista. Esa imagen literaria de las gentes del norte estaba teñida de prejuicios negativos y era mucho más abundante la producción costumbrista referida a los tipos de España con respecto a las del norte. Por eso es justo valorar la aportación de Gil a esa pintura del mundo rural del norte que tendría dignísimos continuadores en las figuras de Antonio de Trueba, especialmente de Pereda, como mañana podemos aludir a ello, ¿no? El propio escritor es consciente de que debe hacer hincapié en la singularidad de unos tipos que hasta ahora no habían merecido la atención de los literatos y establece una comparación entre ellos y los tipos meridionales, y así en el artículo Los Asturianos indica: «Ya sabes cuán apasionado soy de nuestro deslumbrante y magnífico mediodía, con sus mujeres morenas, sus bosques de naranjos, sus ruinas árabes y su tersa y cristalina mar. pero te confieso que en estos retirados climas he hallado sensaciones no tan turbulentas y tan vivas, por lo menos más gratas y racionales. Fin de cita. En lo que se refiere a la aparición en la producción costumbrista de Gil de referencias al folclore y la etnografía, hemos de indicar que en todos sus textos se detiene con muchos pormenores en la música y las danzas típicas de cada una de las regiones descritas, así como en las vestimentas de sus habitantes, recreadas con todo lujo de detalles, consignando también los nombres de las distintas prendas de vestir y cómo se llaman en las distintas zonas. Igualmente se detiene en la explicación de las creencias supersticiosas, en particular las xanas y las huestes en Asturias, así como en la recreación de las comidas y los usos lingüísticos característicos de las regiones, aunque solamente recoja elementos léxicos de cada una de las zonas y explique el significado y no muestre directamente el modo de hablar de los tipos usando el diálogo, que lo que es a mi modo de ver una peculiaridad de Gil respecto a los costumbristas de su época. Quizá la más completa recreación de la música y danzas del territorio sea la que nos proporciona en los Montañeses de León, un artículo en el que alude a los cantares en los que ha encontrado, cito, un tono de vaguedad, de misterio y de tristeza que ha conmovido mi alma de un modo inesperado. Y recurre de nuevo a la comparación con el folclore andaluz. De acuerdo con el ideario romántico, emparenta estas composiciones populares con las de Irlanda o Alemania, y rebasando los límites del observador costumbrista, muestra su faceta de etnógrafo y señala que ha coleccionado estos cantares y que se propone en el futuro publicarlos. Incluso llega a recoger íntegro un intertexto folclórico titulado Cantares escogidos de las mozas señoritas de la montaña, lo mismo que hará en los asturianos recopilando una canción en bable que se cantaba con motivo de la escollaza o deshoja de las panojas de maíz, actividad colectiva que detalla el narrador en este artículo con todo lujo de detalles. En el apartado de costumbres, fiestas, usos y oficios populares, abundantemente representado en los artículos del Leones, encontramos referencias y explicaciones pormenorizadas de oficios, como el de los arrieros maragatos, los segadores gallegos, los pastores trashumantes bavianos, la caza, las islas o filandones, la recolección del maíz, las romerías, especialmente la de Covadonga en Asturias, o los mártires de Valdecuna o las del Valle del Paz, los contrabandistas y amas de cría pasiegas, los mercados de Ponferrada, a los que acuden los menesterosos segadores gallegos a la vuelta de la temporada de la siega, intentando gastar poco y comprar mucho. En fin, un catálogo que intenta recoger del modo más fiel posible un mundo que está en trance de desaparición. Y dentro de esta panoplia costumbrista voy a detenerme en las pormenorizadas descripciones de las bodas maragatas, que son objeto de su atención en dos artículos: los maragatos, el primer artículo costumbrista de Gil, y el maragato, el último de sus artículos, se cierra el artículo, ¿no? En ambos textos se repite la descripción de preparativos y ceremonia nupcial con todo lujo de detalles, desde los regalos de los novios hasta el ritual de la víspera de la boda, la ceremonia religiosa, el convite, las molestias de los mozos a los recién casados en la noche de boda, la tornaboda y la cabalgata de mulas que acompañan a los recién casados tras concluirse todas las ceremonias. Y yo, mirando diversas páginas web, he visto que todavía algunos de estos rituales se siguen realizando en las bodas maragatas. Usted luego me dirá. La razón por la que el narrador costumbrista se interesa por el relato incluso repetido en ambos artículos de estos pormenores de la boda maragata es sencilla y la ofrece la propia voz narradora, dice: por pocos ribetes de filósofo que tenga el viajero, cae entonces de la cuenta de lo que es el maragato y encuentra la explicación de todas las extrañezas que ha observado, diciendo para su capote: esta gente son una reliquia de otros tiempos de la civilización y una parte en esta tierra de las excepciones y anomalías, y dice verdad en todo y por todo. Fin de cita. Es el maragato, por tanto, uno de los últimos tipos que el progreso y el tiempo van a conseguir borrar, un bastión de las seculares y patriarcales costumbres que el escritor pretende fijar en sus textos y por eso le dedica especial atención. El segundo aspecto que emparenta la producción de Gil con la de los costumbristas de su tiempo es que sus artículos aparecen acompañados de grabados, tal como era frecuente en el resto de las producciones costumbristas, y lo que explica tal vez la plasticidad y el detallismo en la presentación de algunos tipos, pues el narrador sabe que un segundo artista, el dibujante, va a poner en imágenes su recreación y a la vez sugiere y da pautas a la ilustración y quiere presentar su tipo fidedignamente ante un lector acostumbrado a cotejar la imagen con el texto que le da origen. En este estudio de los elementos costumbristas de carácter general
que aparecen en los textos del Leones, podemos señalar una tercera característica, el sentido, finalidad y función de los artículos de costumbres, que es común al del resto de los costumbristas. En primer lugar, Gil presenta el diverso panorama de nuestro país en costumbres, usos y paisajes, intentando salir al paso de la imagen migratoria de España divulgada a través de Francia desde la época de la Ilustración, una imagen que oscilaba entre la consideración de nuestro país como nación primitiva y ruda y la fascinación por esa misma nación en lo que tenía de exótico y africano. Para contrarrestar esa visión uniforme y negativa de nuestra patria, los costumbristas y Gil, entre ellos, presentaron los matices de un mundo variopinto y de originales y seculares costumbres. Indicó el Leones en su reseña a la colección de viajes de Navarrete, que ya se citó aquí esta mañana, cito, que los émulos de España han querido deslucir y menoscabar glorias. Y en la reseña a los bosquejos de España de Cook señala, nuestros vecinos transpirenaicos de tal manera han traspasado más de una vez la raya de la racionalidad y verosimilitud que sus mismas exageraciones han servido de correctivo y contraveneno a la desventajosa opinión que de nosotros pudiera formarse si la gente pensadora de otros países se hubiera tenido a sus peregrinas invenciones. Fin de cita. El segundo elemento atañe a la condición catastral del costumbrismo, en la línea de lo que Laureano Bonet llamó realismo catastral refiriéndose a la obra de Pereda. En opinión de estos escritores, las ancestrales, primigenias y pintorescas costumbres corren el riesgo de desaparecer ahogadas por la modernidad o por los cambios sociales. Y por eso el costumbrista tiene la obligación y la responsabilidad de recogerlas. Lo dice Gil en El pastor transhumante. Y sin embargo, cito, no es imposible que nuestros nietos vean extinguirse esta reliquia de edades pasadas, porque si se ha de continuar en las herencias del sistema de subdivisión indefinida que en el día rige, al paso se diseminarán las cabañas y ni aun pastos acomodados se encontrarán entre caudales que por un orden natural llegarán a desmigajarse completamente. Pero de todas maneras nos alegramos de haber bosquejado una figura que si a toda España pertenece, con más derecho reclama por suya el país donde nacimos. Se refería, como he dicho, al pastor transhumante. En definitiva y como conclusión, el costumbrismo de Gil oscila entre la expresividad romántica y la verosimilitud costumbrista. Y en ese doble viaje que el escritor emprende, el periplo interior hacia la paz y el sosiego que le proporciona la visión de las gentes y paisajes norteños, el itinerario exterior del costumbrista etnógrafo que ve, registra y retrata, lleva como equipaje sus lecturas y el conocimiento de los grandes escritores europeos de su tiempo. Los románticos le proveen de esa luz melancólica que verá sus textos, y los costumbristas de los instrumentos de reproducción fiel de la realidad. Por eso podemos decir sin ambages que Gil entronca con la mejor tradición costumbrista española, especialmente la de Mesonero. En la base de esta dualidad está la supuesta contradicción entre el romanticismo y el costumbrismo y la incapacidad expresada por algunos románticos de pintar la realidad de los que les rodea. Una incapacidad extraordinariamente expresada por Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien colocada en el difícil trance de escribir un artículo de costumbres, en un texto que citó el profesor José Escobar, se lamentaba diciendo «¿Qué debemos pensar nosotros poetas, poetas visionarios de profesión, que entramos en el mundo y salimos de él sin conocerle, y que si por acaso le conocemos, solo logramos, la triste ventaja de convencernos profundamente de nuestra incapacidad para pintar? Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Raquel Gutiérrez.